Bueno, shalom nuevamente, hermanos. Bienvenidos todos a este tema que vamos a estar presentando. Quiero aclarar primero que este es el primero de una serie de temas que voy a estar preparando relativos a los dogmas romanos. ¿Eh? O sea, el propósito es que nos preparemos para poder contestar los dogmas, ¿verdad?, del catolicismo romano, no simplemente por debatir, sino para poder ayudar a nuestros amigos católicos romanos que quisieran quizás conocer un poco más de lo que le han enseñado y están, digamos, comprometidos con unos dogmas, unas creencias, unas enseñanzas de esa iglesia, ¿verdad? Y entonces para ellos, con amor, trataremos de hacerlo con amor. Vamos a estudiar una serie de temas, y el primero de los cuales es la confesión auricular. Confesión auricular quiere decir que la persona se confiesa hablándole al oído, prácticamente al oído, al sacerdote, ¿verdad?, que está en un lugar que se llama el confesionario. Entonces, la confesión, ustedes saben que la confesión, según los más piadosos autores religiosos, es el primero de los deberes del creyente. La confesión es la señal exterior del arrepentimiento, y la confesión es el secreto del perdón. Pero la pregunta es, ¿a quién debe hacerse la confesión? Primero vamos a ver la confesión según la doctrina católico-romana. Y después vamos a ver la confesión según las escrituras. Y después vamos a considerar algunos testimonios de antiguos escritores de la iglesia cristiana en general, ¿verdad? De testimonios que apoyan rotundamente nuestra posición sobre la confesión. Y testimonios de personajes que, siendo católicos, contradicen completamente la doctrina moderna de la confesión auricular. Así que vamos a hacer un poquitito de historia hoy, vamos a tratar de ser breves. Bueno, según la doctrina católica romana, la confesión es obligación de cada fiel ir a confesar sus pecados al sacerdote por lo menos una vez al año, a un sacerdote quien, como ministro del Todopoderoso, tiene poder para darle la absolución. Ahí está. Ahí está la definición católica de lo que es la confesión. Primero dice que todos tienen que confesar sus pecados, por lo menos una vez al año, que tiene que confesarse a un sacerdote, a oídos de un sacerdote, y que ese sacerdote es, como ministro del Todopoderoso, ellos dicen ministro de Dios, tiene poder para darle la absolución. El sacerdote dice, ego te absolvo, yo te absuelvo. ¿Ah? Eso es la definición básicamente de la confesión auricular. Ok, ahora vamos a hacer algunas consideraciones sobre esto. La Iglesia Católica Romana pretende que la definición de un dogma no es invención, sino que es la fijación de una creencia existente ya en la iglesia. Así que el Papa no recibe, como los profetas bíblicos, una inspiración que lo impulse y lo obligue a definir, sino que lo que recibe son muchas incitaciones de obispos y de organizaciones católicas favorables a aquella opinión que desean ver convertida en dogma, en oposición de otros católicos que lo repudian. Eso es lo que está pasando pasó en el pasado, con la confesión auricular. Todo el mundo sabe que la definición papal hará callar a estos por obediencia y no por convicción. Por lo que interesa averiguar es si la tal proclamación significa la fijación de una verdad o de un error. En otras palabras, ¿es la verdad la confesión auricular del catolicismo o es un error? Esos dogmas, hermanos, fueron combatidos, oiga esto, esos dos dogmas fueron combatidos con irrefutables argumentos por grandes lumbreras de la iglesia, ¿verdad?, de lo que ahora se llama la iglesia católica, grandes lumbreras de la iglesia católica romana, refutaron, combatieron con irrefutables argumentos el asunto de la confesión auricular. Y ahorita vamos a leer algunos de esos testimonios. ¿Quiénes fueron esos? Bueno, personajes como Anselmo, ellos lo llaman San Anselmo, ¿verdad? San Anselmo, San Bernardo, Santo Tomás de Aquino y muchos otros. Sin embargo, hermanos, el sentimiento popular católico romano acabó por imponer los dogmas esos. Porque mencionamos hoy la confesión, pero hay muchos otros. Y algo semejante ocurre con los procesos de canonización, en los cuales el sentimiento popular y el propósito de complacer a un sector, ¿verdad?, del catolicismo, no deja de ser tenido en cuenta. Bueno, un ejemplo de esto es el caso de la heroína nacional francesa, Santa Juana de Arco, ¿verdad? Yo digo así porque así es como ellos le llaman, ¿no? Santa Juana. Juana de Arco, a quien la Iglesia Católica de su época mandó quemar por bruja, ¿ah? Y siglos más tarde, cuando así le convino a los intereses políticos, fue declarada santa, fue elevada a los altares como santa. Okay. Vamos a ver ahora lo que dice, ya leímos lo que dice la Iglesia Católica, que es la confesión, ¿verdad? ¿A quién se le hace la confesión? Al sacerdote. ¿Y quién ofrece el perdón? ¿Quién ofrece la absolución? El sacerdote. Vamos a ver ahora lo que nos dice la Besorá, el Evangelio, la Buena Noticia. Okay, vamos a buscar, o voy a buscar y leer brevemente el libro de Mateo, capítulo 6 y verso 6. Dice nada menos que el Mesías, nada menos que el Salvador, aquel que es la roca sobre la cual está fundada la asamblea, ¿verdad? Lo que otros llaman la iglesia. Dice, tú cuando ores, entra en tu cuarto y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y lo mismo aplica a la confesión, hermanos. Hay algo más. En el Salmo, vamos a ver lo que dice David. Vamos a ver brevemente lo que dice David en el Salmo 32. Y leemos versos 5 y 6. Dice, por fin te declaré mi pecado y no te encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué lindo, hermano. Y qué claro. ¿Ah? ¿A quién le confesaba David sus transgresiones? A Yahweh. Lo dice claramente el texto. ¿Y quién perdonaba la culpa de sus pecados? Pues Yahweh mismo. ¿Eh? Dice, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Ok? En los Hechos, el libro de los Hechos, y en las cartas apostólicas, no tenemos un solo caso donde los apóstoles recomendaran la confesión auricular, ni hallamos que confesaran a nadie, a ninguna sola persona. Pero tenemos constantes exhortaciones al arrepentimiento y a la confesión a Yahweh de toda clase de pecados. Ahora, hay un texto en la Escritura que tenemos que aclarar, pero que sin embargo, se aclara por sí mismo cuando se lee concienzudamente. Eso está en Juan 20. Vamos allá, la vez orá otra vez. En lo que llaman en griego el Evangelio. En español, la Buena Noticia. Capítulo 20. Y vamos a leer el verso 23. Dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, le han sido perdonados. Y a quienes se los retengan, le han sido retenidos. Tremendo pasaje ese, hermanos. Ese pasaje ha sido muy mal entendido, ¿verdad? Ese pasaje se ha entendido en el catolicismo romano como queriendo decir que los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados o de no perdonarlos. O sea que si el sacerdote no te perdona los pecados, no están perdonados. Y si el sacerdote te perdona los pecados, están perdonados. ¿Eh? Así es como se ha entendido Juan 20:23. En esa iglesia. Sin embargo, cuando estudiamos ese pasaje en el contexto, ¿no?, y aún en la, como está dicho ahí, digamos, especialmente en el griego, que es más o menos como se ha traducido aquí, a quienes ustedes les perdonan los pecados, les han sido perdonados. y a quienes ustedes se los retengan les han sido retenidos. Esa es la versión israelita nazarena. Bueno, ¿a qué se refería el maestro en ese caso? El maestro se refería, hermanos, a la gran responsabilidad que pesaba sobre los discípulos como mensajeros del Evangelio, de la buena noticia, de la buena nueva, que proporciona el perdón de los pecados a los hombres que lo aceptan. ¿Okay? El ministro del Evangelio, el ministro de la Besorá, tiene el privilegio de ofrecer el perdón de los pecados, pero ese perdón no proviene de él. ¿Ah? También tiene el privilegio de retener los pecados de la gente según sea su diligencia en dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Ahí está la clave del entendimiento de ese pasaje, hermanos. Conseguimos el perdón para los hombres, ¿cómo? Cuando les proclamamos la buena nueva, cuando les proclamamos la buena noticia del reino y del Mesías, cuando le anunciamos que sus pecados han sido perdonados. No es que nosotros se los perdonamos, sino que Yahweh los ha perdonado a través del Mesías, y eso es lo que nosotros le anunciamos. ¿Okay? Así que no hace falta ninguna confesión auricular, o sea, a otro hombre para tener nuestros pecados perdonados. Tenemos un ejemplo de eso en Levítico 13. ¿Okay? No vamos a leer, pero resumiendo, en Levítico 13, para explicar que el sacerdote hebreo declarara limpio o inmundo al leproso, el texto original dice que lo limpiará o lo contaminará. Así dice literalmente el texto hebreo, que el sacerdote lo limpiará al inmundo. Es evidente, sin embargo, hermanos, que el sacerdote no podía limpiar a ningún hombre de su lepra, sino que era tan solamente el perito, el facultativo designado para declarar que el hombre estaba limpio. Entonces, así también los apóstoles podían remitir a los hombres sus pecados, ¿okay? En el sentido, no de que ellos los perdonaban, sino en el sentido de que ellos declaraban que Yahweh había perdonado al confesor, ¿no? Al que se arrepiente de sus pecados. ¿Okay? Así que consiste en declarar de qué manera Yahweh les remitía o les perdonaría sus pecados. Tenemos otros ejemplos de hiperbolismo en las mismas palabras del Mesías. Por ejemplo, en Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Eso, si se toma al pie de la letra, contradice toda la doctrina moral del Mesías y su propio ejemplo, al procurar un protector para su madre cuando ésta se hallaba afligida al pie del madero, ¿verdad? El pensamiento del Mesías, hermanos, requiere esta terminación: en el caso de que los padres sean un impedimento para seguirme. Entonces, lo que está queriendo decir es: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, lo que pasa es que en el hebreo se utiliza ese estilo de hablar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Eso, ese hebraísmo hay que entenderlo, hermanos, en español de otra manera. Hay que entenderlo así: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Eso es el sentido de ese pasaje. Entonces, así, comparando esto con el otro pasaje que nos compete, podemos ver que no se puede tomar esos pasajes literalmente, ¿verdad? Y no es que los discípulos tenían el poder de perdonar pecados, no, tenían el poder de proclamar al pecador que ha sido perdonado por Yahweh mediante el Mesías. Así que el maestro, fíjese que el maestro no lo dijo así de claro, ¿por qué? Porque su idea sería perfectamente comprendida por sus discípulos. Él estaba hablando en hebreo a hombres hebreos que iban a entender lo que él decía. El problema es cuando se le dice eso a los griegos, a los romanos, a los hispanos, que no entienden porque es un lenguaje extraño para nuestros oídos, ¿verdad? Bueno, pues, del mismo modo, el Mesías no declara a quienes remitiereis los pecados por la predicación del Evangelio, ¿verdad? No lo dice así de claro, pero se sobreentiende. Se sobreentiende cuando vemos eso en el contexto y a la luz de la cultura hebrea. Así que el significado se sobreentendía, hermanos. Los judíos lo entendían muy bien. ¿Okay? Los discípulos lo entendían bien, ¿okay? Los que no lo entienden son los romanos. Bueno, que esta es la interpretación natural y no forzada del pasaje, lo demuestra la conducta posterior de los apóstoles. Fíjense bien, si los apóstoles hubieran empezado desde el mismo día de Pentecostés a recibir confesiones auriculares de los fieles, ¿verdad? A dar absolución y a prescribir penitencias, y si halláramos que tal cosa había sido la costumbre obligada de los discípulos desde los primeros siglos, nosotros seríamos los primeros en admitir la confesión. ¿Ah? Interpretaríamos las palabras del referido texto como la interpretan los sacerdotes católicos. Y tampoco discutiríamos la sucesión de su pretendido poder de perdonar. Pero el buen sentido nos impide aceptar la sucesión de una potestad que los apóstoles ni usaron ni practicaron jamás. Bueno, tenemos un incidente apostólico ilustrativo. La prueba de que así lo entendieron los apóstoles es el caso de Pedro con Simón el mago, ¿verdad? Cuando éste se mostró arrepentido ante la reprensión del gran apóstol Pedro, éste le dijo: ruega al Todopoderoso si quizá te sea perdonado este pensamiento de tu corazón. Así que este sí dubitativo, este sí condicional o dubitativo contradice que el apóstol se considerara facultado para ejercer el poder de las llaves, ¿verdad? Tal como se lo atribuye la Iglesia Católica actualmente. Ahora bien, Pedro era quien mejor podía entender el verdadero significado de las palabras del maestro cuando dijo: a quienes les remitiereis los pecados os serán remitidos. Pero su actitud de Pedro demuestra que no las comprendía sino del modo que acabamos de explicar. Así que, en efecto, si el apóstol Pedro sabía que él mismo tenía poder para perdonar pecados, ¿cómo habría dirigido al pecador entonces a confesarse directamente con el Todopoderoso? Sería contradictorio. Lo que tenía que decir era: yo te perdono. Pero no fue así. Además, ¿cómo habría expresado una duda acerca de algo que él mismo podía resolver? Bueno, pero entonces nuestros amigos católicos argumentan lo siguiente. Dicen: ¿por qué entonces encontramos en los escritos patrísticos, o sea, de los padres de la Iglesia, tantas citas atribuyendo a los ministros de la religión la facultad de perdonar pecados? ¿Ah? Y nosotros preguntamos: ¿a qué clase de perdón se referían? Bueno, vamos a ver ahora. Resumiendo un poco, ¿verdad? Porque el tema pudiera ser muy largo, son datos históricos que voy a mencionar ahora, sobre el perdón eclesiástico. El perdón eclesiástico no es lo mismo que la absolución sacerdotal en el confesionario. En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos un interesante ejemplo de perdón eclesiástico, que nada tiene que ver con el perdón divino para la salvación del alma. Pero ni aun este perdón legal es concedido por una sola persona, sino por una comunidad de creyentes. Bueno, este es el caso. Un miembro de la asamblea de Corinto había caído en pecado. Los creyentes de esa asamblea se reunieron en una sesión especial, lo declararon indigno de participar de ¿verdad? De la cena y demás, y lo separaron de la asamblea. El transgresor reconoció su falta, y entonces el apóstol recomienda benignidad para con el arrepentido y dice: y al que ustedes perdonaren, yo también. Eso está en 2 de Corintios 2:10. Fíjense lo que Pablo dice: al que ustedes perdonaren, yo también. O sea que se trata de un perdón eclesiástico, un perdón comunal, un perdón de la comunidad de Corinto para ese hombre que había pecado. O sea, no es un hombre entonces que le va a dar el perdón. Es la comunidad, porque ese hombre en este caso había pecado contra la comunidad, contra la asamblea. Bueno, estas palabras, cuando Pablo dice al que ustedes perdonaren, nos indican claramente, hermanos, que la facultad de conceder el perdón no es el atributo de ningún individuo particular, sino de una asamblea de creyentes, de una congregación. Ni el apóstol ni ningún otro ministro de la asamblea de Corinto se atribuyó en este caso la facultad personal de perdonar, sino que fue la asamblea, la congregación, en conjunto, la que debía pronunciar el fallo y declarar otra vez digno de la comunión con los hermanos al hermano arrepentido. Así que es innegable que a medida que se consolidó la jerarquía eclesiástica en las asambleas primitivas, se fue dando más y más importancia al perdón eclesiástico. ¿Okay? Ese perdón eclesiástico era dado públicamente por el obispo, el superintendente de la asamblea, el supervisor, y lo hacía en nombre de la asamblea, y se ofrecía a los excomulgados por cualquier motivo, y a los lapsi que habían negado la fe durante las persecuciones. Estamos resumiendo unos datos históricos ahí. Las palabras del Mesías, que dice, todo lo que ustedes desataran en la tierra será desatado en el cielo, eran citadas frecuentemente con referencia a este perdón público concedido por los obispos o supervisores de la congregación. ¿Okay? Y hay unos cuantos escritores antiguos que dan testimonio de estas cosas. Voy a citar uno, Jerónimo. Jerónimo, en el año 342 al 300, más o menos por ahí, ellos le llaman San Jerónimo, ¿verdad? Este hombre describe el modo como era dada la absolución en su tiempo. Y por esta cita que copiamos precisamente del opúsculo que se llama Ego te absolvo, publicado por las autoridades católicas, podrá darse perfecta cuenta, los hermanos, de que se trata de algo muy diferente a la confesión auricular de nuestros tiempos. Mire cómo dice. Citamos, el sacerdote impone la mano al sujeto, invoca la vuelta del Espíritu Santo, la vuelta del Espíritu Santo al alma es señal de justificación, y así, habiéndose ordenado hacer oración al pueblo, se hacía rogar al pueblo creyente por los penitentes. Reconcilia con el altar para que el Espíritu sea salvo a aquel que había sido entregado a Satanás para muerte de la carne. Termina la cita. Hermanos, hemos estudiado cuidadosamente las citas que nos oponen, ¿verdad?, los teólogos católicos, pero fíjense, no tienen validez las citas que ellos nos proponen y lo van a ver ahora. Gregorio Magno, León Magno, Cirilo de Alejandría, Agustín, el llamado San Agustín, y Crisóstomo, ¿verdad?, San Crisóstomo. Todas ellas, al igual que las de Jerónimo que acabamos de transcribir, se refieren a la confesión pública de los miembros disciplinados, algunos de ellos penitentes voluntarios, ¿verdad?, por graves errores que se sometían de su grado a las ceremonias de la disciplina eclesiástica. Y ese era un proceso doloroso para muchas de estas personas, era un proceso difícil, tenían que hacer una confesión pública. Y entonces la asamblea, la congregación, era la que escuchaba esa confesión, ¿no? Y entonces le ofrecía el perdón en el sentido de recibirlos nuevamente en la asamblea. Eso es muy diferente a la confesión auricular. Hay muchas citas de patrísticas, ¿no?, de padres de la iglesia que nunca conocieron la confesión auricular y fueron de los grandes santos de la iglesia. Tenemos, por ejemplo, la vida de Pablo el ermitaño, el llamado San Pablo el ermitaño del siglo III. ¿Ah? Aunque se nos dan detalles minuciosos de sus acciones, no hay una sola palabra que nos hable de la costumbre de que el ermitaño tuviera que supuestamente tuviera de ir al confesionario. ¿Okay? Y es de toda evidencia que vivió y murió sin confesión auricular. Bueno, en igual caso tenemos a María Egipcíaca. ¿Okay? El diácono Poncio escribió la vida de San Cipriano, llamado San Cipriano, ¿verdad?, por los católicos. ¿Ah? Cipriano vivió en el tercer siglo. Y si hay alguna cosa evidente en esta vida es que jamás aquel hombre, aquel obispo, confesó a nadie. ¿Okay? Y así por el estilo. Tenemos Gregorio de Nicea, nos dejó la interesante vida de Gregorio de Cesarea, de Neocesarea, del siglo III. ¿Ah? Tenemos la vida de Basilio, obispo del siglo IV. Fíjense que todos estos nombres son importantes para los católicos. Es bueno saber eso y mencionárselos. ¿Ah? Y si hay algún hecho probado en ambos casos es que estos santos obispos ni se confesaron jamás a la usanza de la confesión auricular, ni confesaron tampoco a nadie. Entonces, tenemos a Payás y Teodoreto, que nos han dejado la historia de la vida, sufrimiento y muerte de el llamado San Juan Crisóstomo, etcétera, etcétera. ¿Okay? En su carta, el presbítero Nepociano le dice a cierta persona: no estés nunca solo con una mujer sola, sin testigo de vista. Si tiene alguna cosa particular que deciros, que ponga alguna otra persona de la casa, doncella, viuda o casada, y no será tan ignorante de las reglas de la conveniencia que ose comunicaros cosas que otros no comunicarían, o que a otros no comunicaría. Lo mismo podemos decir del llamado San Ambrosio en cuanto a su biografía, escrita por Pablo, ¿verdad? Perdón, por uno que se llama Paulino, ¿okay? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver lo que enseñaron. Esto es citando las vidas de algunos de los santos de la Iglesia Católica que nunca confesaron a nadie ni se confesaron ellos, ¿eh? Pero ahora quiero compartir con ustedes algunas citas ya de escritos de muchos de esos llamados santos de la Iglesia, ¿verdad? Para que nuestros amigos católicos puedan tener una referencia de cómo era el asunto en lo que llaman la iglesia primitiva, ¿verdad? En la iglesia histórica anterior a este modernismo que existe en la iglesia católica. Bueno, por esto es que, refiriéndose a la confesión con Yahweh, esencial para todos los creyentes, y tratando de reprimir la euforia espectacular de aquellos que pensaban que sería mejor perdonados si confesaban sus pecados públicamente ante toda la asamblea, para recibir la absolución, ¿verdad?, del obispo, Basilio, el llamado San Basilio, declara, oiga esto, San Basilio, como lo llaman los católicos, dijo, y citamos: yo no me pongo en espectáculo delante del mundo para hacer una confesión con mis labios. Yo cierro mis ojos y hago la confesión en el secreto de mi corazón. Es solo delante de ti, oh mi Dios, dice él, donde yo dejo escapar mis suspiros. Tú solo eres testigo de ello. Mi gemir es en el secreto de mi alma. No hacen falta muchas palabras para confesar. Los gemidos y los suspiros del corazón son la confesión más aceptable. Sí, Padre mío, las lamentaciones que parten del fondo de mi alma y que van hasta tu trono son la mejor confesión. Tremendo, eso está en el escrito de Basilio, comentario del Salmo 37. Tremendo, hermanos. El llamado San Agustín también nos ha dejado un libro famoso titulado Confesiones, en el cual nos cuenta su vida con todos los detalles, nos habla de sus antiguos pecados y de su conversión, pero en ninguna parte nos dice que fuera a confesar sus culpas a un sacerdote u obispo de su tiempo. La razón de ello es porque Agustín nunca apostató de su fe después de su conversión y por lo tanto no tuvo que ser sometido a ninguna disciplina o penitencia que requiriera la absolución sacerdotal. Bueno, en segundo término, porque aun cuando como pecador perdonado continuó expuesto a debilidades y flaquezas, practicaba la confesión a solas con Yahweh. Eso es lo interesante, y eso se nos manifiesta en el libro 10, capítulo 2 de las Confesiones del llamado San Agustín. Mire cómo dice, cito: así pues mi confesión en tu presencia, Dios mío, se hace callada y no calladamente, callada en cuanto al ruido de las palabras, clama en cuanto a la fe. Y en el capítulo 3 dice: ¿qué tengo pues yo que ver con los hombres para que oigan mis confesiones, como si ellos fueran a sanar todas mis enfermedades? Hermano, curioso linaje para averiguar vidas ajenas, decidioso para corregir la suya. Disculpen, ahí es que termina la cita, no en la pregunta. En otra de sus obras dice Agustín: yo confesaré mis pecados a mi poderoso, a mi Dios, dice él, y él me perdonará todas las iniquidades de mi corazón. No es con la boca, sino únicamente con el corazón, como esta confesión ha de hacerse. No he abierto yo aún mi boca para confesar los pecados y ya están perdonados, porque el Todopoderoso ha oído verdaderamente la voz de mi corazón. Hermanos, eso es teología yahuista. ¿Ah? Y está escribiendo un católico de los más grandes santos de la Iglesia Católica. ¿Ah? Y mira cómo dice. Exactamente lo que decimos nosotros, hermanos. Bueno, en otro lugar dice también el mismo autor, Agustín, dice, ¿por qué iría yo a exponer a los hombres las llagas de mi alma? Es el Espíritu Santo el que remite los pecados. El hombre no puede hacerlo, porque tiene necesidad de médico de la misma manera que aquel que en él busca remedio. Y si me dices cómo se realiza la promesa que el Mesías hizo a los apóstoles, todo lo que desataren en la tierra será desatado en los cielos, contesto, está escribiendo Agustín, contesto que el Maestro prometió enviar su Espíritu por el cual deberían ser remitidos los pecados. Es su Espíritu lo que él envía y no ustedes, sus siervos. Por lo tanto, es el Todopoderoso quien remite los pecados y no ustedes. Interesante, hermanos. Eso es exactamente lo que enseñamos nosotros, ¿verdad? Ok, tenemos otro testimonio de Juan Crisóstomo, llamado San Juan Crisóstomo. Dice, y fue un gran predicador del siglo IV, hermanos. Ok, y fue llamado con razón Boca de Oro, porque por su discurso florido. Este hombre, Juan Crisóstomo, escribe en uno de sus sermones lo siguiente, y citamos, no es necesario que haya testigo alguno de vuestra confesión, reconoced vuestras iniquidades y que el Todopoderoso solo, sin que nadie lo sepa, oiga vuestra confesión. Y en otra de sus obras dice, citamos, así yo os suplico y os conjuro a confesar vuestros pecados al Poderoso constantemente. Yo no os demando de ninguna manera que confeséis vuestros pecados a los hombres. Es al Todopoderoso a quien debéis mostrar las llagas de vuestra alma y de quien solamente debéis esperar la curación. Id a él, no os rechazará, él lo conoce todo. Hermanos, tremenda cita. Yo les voy a enviar este escrito por correo electrónico para que lo tengan a la mano. Y puedan quizá compartir esto con hermanos y amigos católicos, ¿verdad? Últimamente nos hemos ocupado mucho de tratar de convencer a los judíos de ciertas cosas, del Mesías, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos descuidando a los católicos que son mayoría, son la inmensa mayoría de los pobladores de nuestros países donde vivimos, son católicos. Así que es bueno tener estas cosas a la mano para poder ayudarles, ¿verdad? Para poder ayudar a estos hermanos. Bueno, en otro lugar él declara, confesad vuestros pecados todos los días en vuestra oración. ¿Qué puede haceros dudar de obrar así? Yo no os demando el ir a confesar a un hombre pecador como vosotros, que podría despreciaros si le contaseis vuestras faltas, más con confesarlas al Todopoderoso que puede perdonarlas. ¿Ok? Y la última cita de este llamado santo, ¿verdad? Juan Crisóstomo, dice en otro lugar lo siguiente, citamos, decidme, ¿por qué tenéis vergüenza de confesar vuestros pecados? ¿Se os obliga a revelarlos a un hombre que podría algún día despreciaros? ¿Se os pide que los confeséis a uno de vuestros semejantes que podría publicarlos y deshonraros? Lo que únicamente os demandamos es que mostréis vuestras llagas a vuestro maestro y soberano, que es vuestro amigo, vuestro guardián y vuestro médico, termina la cita. Así que hermanos, fíjense cómo estos llamados santos de la iglesia, estos grandes hombres de la antigüedad, enseñaron lo correcto. En cuanto a este tema, ¿no? Enseñaron lo correcto. Lo mismo que estamos enseñando nosotros es eso. Que la confesión auricular que se practica en el catolicismo hoy día es incorrecta, es antibíblica, no está ni siquiera apoyada por los grandes santos de la Iglesia Católica, ¿ah? Sino que es un invento relativamente moderno. ¿Okay? Ahora vamos a considerar un poquito lo que es la confesión en las religiones paganas. Si ustedes pensaban que la confesión auricular es algo original de la Iglesia Católica, se equivocan, ¿verdad? En las religiones paganas se ha practicado eso también y aún desde antes de los católicos. Fíjense, si la confesión auricular no fue establecida por Mesías ni fue practicada por los apóstoles, ¿de dónde sacó la Iglesia Católica esa costumbre? No cabe duda de que fue de la misma cantera de donde había sacado otras prácticas menos importantes, que tendremos ocasión de señalar, de la religión y el sacerdocio paganos. De ahí es que lo copiaron, hermanos. Fíjense, voy a presentarles una cita ahora de un orientalista. ¿Ok? El orientalista llamado Eusebio Salverte. Eusebio Salverte es un orientalista. Se refiere a la confesión auricular observada ya en los ritos griegos, los cuales demuestran con toda claridad que procede, en la costumbre de esa de confesarse ante otro hombre, procede de origen babilónico. Y dice lo siguiente, citamos, todos los griegos, desde Delfos a las Termópilas, estaban iniciados en los misterios del templo de Delfos. Su silencio en declarar nada muestra que les fue recomendado el secreto, que era asegurado no sólo por las penas que les amenazaban en caso de una revelación de los misterios, sino también por la confesión general que se exigía a los aspirantes antes de ser iniciados. Confesión en la que más motivo había para temer al sacerdote indiscreto que a la indiscreción del iniciado. Termina la cita. Es tremendo, hermanos. Ok, otro, Dupuis, en su obra que se llama De Tous les Cultes. No, yo no sé leer francés, más o menos así dice. Dice lo siguiente, había ciertos sacerdotes llamados Coes, cuya misión era la de recibir las confesiones, está hablando de paganismo, recibir las confesiones y juzgar y absolver las faltas de los penitentes. Hermanos, estamos hablando de costumbres de las religiones paganas. Bueno, no es extraño a juzgar por la obcecada tendencia que notamos en los cristianos, ¿verdad? Procedentes de la gentilidad, a imitar los rituales y prácticas paganas, que muchos encontrasen insuficiente la confesión personal al Todopoderoso, a puerta cerrada, ¿verdad? Por más que la juzgaran suficiente a los más santos varones de la época, y que ante los inconvenientes de la confesión pública delante de toda la congregación, vino a generalizarse la confesión privada. Y la confesión privada fue en sus principios más bien una confesión a Yahweh con el sacerdote que al sacerdote solo. Pero ha habido una evolución en el dogma católico, ¿verdad? Ha evolucionado, ha cambiado bastante. Queda bien claro por todo esto, hermanos, a la luz de la historia antigua, que la confesión y la absolución en las primitivas congregaciones mesiánicas no era nada parecido a la confesión auricular, sino que se refería a la integración en el seno de la asamblea, de la congregación o de la iglesia de aquellos tiempos, ¿verdad? La integración de los ofensores. ¿Okay? Como es de comprender, hermanos, tales confusiones públicas tenían graves inconvenientes cuando los pecados eran de cierto carácter. ¿Eh? Por ejemplo, si una mujer le había sido infiel al hombre, a su esposo, confesar eso en público era muy, muy humillante y muy terrible. Entonces, para evitar eso, pues, se ideó ese asunto de la confesión auricular. Pero, entonces, lo que pasa o lo que pasa a menudo hoy día es que esa mujer, la del ejemplo que estoy citando, ¿verdad? Ahora le es infiel al marido con el cura, en algunos casos, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre pasa eso, pero ha pasado muchas veces. Okay. Ha pasado muchas veces que las mujeres que confiesan sus pecados a los sacerdotes, finalmente el sacerdote se enamora de ellas y ella del sacerdote. ¿Ah? Y ya ustedes saben la historia, eso sale en los periódicos cada vez, lo que sucede en esos confesionarios. Hermanos, si la confesión auricular hubiese sido practicada por todos los ministros del Evangelio verdadero desde los tiempos apostólicos, No habría habido necesidad de crear lo que se llamó en la iglesia el presbítero penitenciario, ni mucho menos abolirlo, pues, porque a ello habría correspondido ya la confesión auricular practicada desde el principio. Bueno, queda pues clarísimo, hermanos, que la confesión y el perdón de los pecados que se practicaba en las asambleas de los primeros siglos no era la actual confesión auricular, sino que era un reconocimiento público de pecados que, como quieras, pues dejó de practicarse con el tiempo, ¿verdad? Y de tal clase de confesión o restauración a la comunión de la asamblea, tenemos un ejemplo en las cartas de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Eso está en la segunda de Corintios. Ok, fue solamente con mucha lentitud, hermanos, y a medida que el clero adquirió influencia, que fue ganando terreno la costumbre de sustituir la confesión a Yahweh a solas en ciertos casos, y en otros de carácter más grave ante toda la asamblea, por la confesión al sacerdote. Sin embargo, durante un periodo de más de 1000 años, ningún sacerdote pretendió jamás perdonar literalmente los pecados, sino que el penitente era despedido después de su confesión con la sencilla frase que dice: Dios te perdona y quite tus pecados. Así era que le decían los sacerdotes después de que el hombre confesaba públicamente sus pecados. La forma moderna de absolución es ego te absolvo, dice el sacerdote en latín, ¿verdad? Ego te absolvo. Eso quiere decir yo te absuelvo, yo te perdono. ¿Ok? Y eso es considerado en el catolicismo un sacramento. Pues hermanos, eso no puede encontrarse en ningún documento auténtico anterior a esas fechas de las que estamos hablando. La forma de absolver empleada por la Iglesia Romana en la antigüedad, fíjense cómo ha cambiado, era diferente, era decir, Dios te perdona, más o menos como dijo el Mesías a la mujer pecadora, ¿verdad? Vete y no peques más. Ustedes saben que la confesión auricular, como se practica hoy día, ¿ah? Tiene unos peligros grandes. El que un hombre tenga facultad para perdonar pecados es contrario a la buena moral, hermanos. ¿Por qué? Porque el hecho de que un hombre tenga la facultad supuesta de perdonar pecados es contrario a la buena moral. Porque eso anima al pecador a no ser muy escrupuloso, habiendo una manera tan fácil de sentirse libre del pecado. Incluso yo vi un programa de televisión en el que se descubrió, ¿no?, que un sacerdote o un muchacho, un hombre, le confesaba, hacía la confesión al sacerdote. El sacerdote lo perdonaba y a la semana siguiente volvía con el mismo pecado, y el pecado era que estaba violando a la hija de su esposa, que no era su hija, o creo que era su hija también, no recuerdo bien. Y confesaba eso y a la semana siguiente volvía a confesar lo mismo porque no dejaba de hacerlo. ¿Ya? Entonces cada semana recibía el perdón del sacerdote. Hasta que finalmente el sacerdote se arrepintió de eso, de lo que estaba pasando, y eso fue en el programa de la doctora Polo, que es un juicio, fue a un tipo de juicio, ¿no?, que dan en televisión, y allí el sacerdote, para poder declarar lo que estaba pasando, renunció a su voto sacerdotal, renunció al sacerdocio, para decir públicamente que este hombre estaba violando constantemente a su hija o hijastra, no recuerdo si era hija o hijastra. Y ahí mismo el hombre fue preso, ¿verdad? El muchacho. Y el sacerdote lloró y lloró, y renunció a su voto de, ¿cómo le llaman a eso? El voto de confidencialidad, ¿no? Para poder declarar un crimen como ese que estaba aconteciendo. Entonces, fíjese lo que se da en la confesión auricular. Tiene ese peligro de que el individuo se siente perdonado, pero sigue haciendo lo mismo. Y a la semana siguiente vuelve, ¿ah? Etcétera. Pero cuando uno se confiesa a Yahweh, bueno, puede que algunos lo hagan también, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Bueno, la experiencia, hermanos, nos ha enseñado que el caso de ese muchacho que acabo de mencionar es la experiencia de muchos falsos católicos, ¿eh? Porque esos son falsos católicos, como quiera. Ni siquiera son verdaderos católicos. Son personas para quienes las órdenes de la iglesia no son sino un modo de encubrir el pecado. ¿Eh? No negamos que los consejos de un piadoso guía espiritual puedan ser útiles a las almas, pero estos mismos consejos podrían ser dados sin necesidad de asumir un atributo que solo le pertenece a Yahweh. Nosotros entendemos que para ejercer el oficio de confesor, todo sacerdote humano adolece de dos grandes defectos. ¿Ok? Lo que voy a mencionar son dos razones por las que ningún hombre cualificaría o calificaría para recibir confesiones auriculares. Número uno, El hombre ignora la condición espiritual del pecador, no sabe si es sincero o no su arrepentimiento. Entonces, ¿cómo usted le puede dar el perdón a un hombre que le confiesa un pecado si usted no sabe si el hombre es sincero? Si usted no sabe si el hombre se ha arrepentido, por lo tanto, usted no cualifica para ofrecer el perdón. En ese sentido, ¿no? En que lo hace la Iglesia Católica. Segundo punto. Con mayor motivo, el hombre ignora los misterios divinos. En manera alguna puede saber el hombre si en efecto el Todopoderoso ha perdonado al supuesto penitente, a quien él da su ego, te absolvo, ¿verdad? Yo te absuelvo. Por lo tanto, sus palabras de absolución puede que no se ajusten a la verdad, engendrando en el hombre así una falsa confianza de funestas consecuencias. Por eso, hermanos, nosotros proclamamos la relación personal con Yahweh. En lugar de enseñarle a la gente a confiar, ¿verdad?, en la absolución sacerdotal, ponemos delante de cada uno de los fieles los innumerables textos de las Escrituras, en los cuales Yahweh promete el perdón al alma sinceramente arrepentida. De este modo, la convicción del perdón se basa no en la palabra de un hombre, que puede engañarse y que puede ser engañado, sino en la propia sinceridad de la confesión que sólo el mismo penitente es capaz de conocer. ¿Ok? Y se basa también en las infalibles promesas de la palabra de Yahweh. No queremos extendernos hablando sobre los peligros del confesionario, tanto para el sacerdote como para el penitente, ¿no? Porque se trata, hermanos, naturalmente se trata de lamentables, aunque demasiado frecuentes, excepciones. Pero sí diremos que el deber de indagar los secretos pensamientos de las personas del sexo opuesto, el tener que recibir un hombre soltero la revelación de las intimidades conyugales y de los secretos pensamientos de la esposa de otro hombre, eso de ningún modo puede haber sido ordenado por aquel que nos enseñó a pedir no nos metas en tentación. Escuchar las conversaciones, las confesiones de una mujer es muy peligroso. Y viceversa, para una mujer escuchar las confesiones de un hombre es muy peligroso. Eso generalmente ha parado en relaciones adulterinas. ¿Ok? Generalmente, igual que tener mucha amistad con una mujer que no es su esposa, o para una mujer tener mucha amistad muy estrecha con un hombre que no es su esposo es peligroso, hermanos. Muchas veces lleva a relaciones adulterinas. De hecho, el tratado más importante del Talmud, que se llama Pirkei Avot, dice que el creyente no debe hablar mucho con una mujer, ¿verdad? Obviamente hablando de una mujer que no es la suya, ¿no? Nunca debe hablar mucho con una mujer, y mucho menos si están a solas. Todos esos detalles en el Pirkei Avot se tratan con mucha delicadeza y muy bonito. Y eso pues va totalmente contrario a la confesión auricular. En la confesión auricular el sacerdote habla a solas con la mujer, ¿verdad? Bueno, con las mujeres en general, ¿no? Y escucha todas sus intimidades. Eso es muy, muy peligroso para todos, tanto para él como para las personas que se confiesan. Bueno, hermanos, con esto llego al final de mi presentación sobre la confesión auricular. Les invito para otras ocasiones futuras, cuando se anuncie que estaré presentando otros temas, quizá un poquito más fáciles, más sencillos que este, o tal vez hasta más interesantes. Y más bíblicos probablemente, pero vamos a estar presentando una serie no muy larga de temas así, temas que pueden ayudar a nuestros amigos católicos a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? A ver las cosas desde una perspectiva bíblica, sin dejando atrás la tradición católica romana, y muchos están dispuestos a hacerlo, hermanos. Solamente necesitan que usted y yo vayamos y les ayudemos. Necesitan que usted y yo le comuniquemos estas cosas y compartamos con ellos estas verdades que vamos a estar estudiando próximamente, e inclusive la de hoy. Así que la indulgencia, sí, es uno de los temas que vamos a estar presentando próximamente. Pues con esto termino mi participación. Me despido de ustedes en el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh y en el nombre de nuestro Salvador Yahshua el Mesías. Hasta la próxima. Shalom.